Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, casi 20 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 el día de hoy, con cielos parcialmente cubiertos, y ya mañana podrían llegar las precipitaciones, sobre todo durante el transcurso de la tarde y noche del sábado y el domingo, lluvia. Ya me adelanto al pronóstico del fin de semana para que se vayan preparando. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están?
Bien. Hola. feliz porque es viernes, contentísima, por fin es viernes.
Al fin, costó pero llegó.
Sí. Semana sí. Lenta, ¿o no?
Sí, ahí estamos.
Súper lenta. Y además, con malas noticias ayer, con Chile.
¿Qué Chile?
Oh, ¿Qué Chile?
Ay, pero qué lata, yo ya me estaba tratando de olvidar.
Bueno, yo te lo recuerdo.
No, pero para aquí, gracias, amigo.
No bloqueé. Nico, tenés que asumir ese dolor. Y
hay que pasar esos procesos, es necesario.
De hecho, hoy día vamos a hablar de golf nomás con la Fran Wright.
Claro.
Vamos a ver. Pero, por supuesto, hay más informaciones que hay que estar mirando, como el reporte sanitario, que trae buenos números, eso es lo positivo.
Sí, muy bien, muy bien. Me gusta tu actitud.
Y un estudio científico, también de la Universidad de Chile, que demuestra que vacunas Pfizer y Sinovac están generando una reacción inmune potente en la población.
Mira, mejor aún.
¿Viste?
Les vamos a contar también sobre los escándalos en las municipalidades que suman y siguen la verdad. Hoy día la alcaldesa de Ñuñoa denunció... Ahí te bajo el ánimo, si quiero bajártelo, si no todos están bacán. La alcaldesa de Ñuñoa denunció en Fiscalía Millonarias indemnizaciones en corporaciones municipales. De hecho, ya dijo, esta es la punta del iceberg. Les vamos a contar, por supuesto, esa denuncia.
En otros temas, frase de Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, presidente del partido, no va a haber cuarto retiro porque no van a estar los votos en el Senado. Se tiró con toda la proyección.
Sí, pareciera que tiene razón. Entre
No sé qué es más fácil, asegurarse con respecto a votos a favor o en contra en el proceso legislativo o ir a Qatar a esta altura. Yo no sé. Creo que las dos están como en la incógnita.
¿Y tú querías ir a Qatar, ir físicamente a Qatar? Porque hay varios que dicen, si voy al Mundial, yo voy a ir a Qatar.
Ah, y ir al Mundial, dices sí. Tú, 2022. Si se puede, no, mucho calor. Okay. Bueno, en realidad los estadios que están haciendo es una locura.
Debe ser una locura Qatar,
sí.
Sí, debe ser una locura lo que te cueste ir a Qatar, eso sí.
También.
No, tú te fuiste ya más en la profunda.
Sí, la profunda.
Sí, ir al Mundial,
pero
obvio.
Siempre es como, es un tema, así como tú irías al Mundial, no, yo voy a Rusia, quiero juntar plata para Rusia, quiero juntar
claro.
Plata para Qatar.
A propósito,
siempre hay gente que está juntando plata desde hace 5 años.
¿Por el cuarto retiro, para sacar el cuarto retiro y irme a Qatar?
No.
Dios mío, no saques el cuarto retiro para esas tonteras. Además que ni siquiera hay Chile, no, ya no voy a decir
no,
eso.
Pero... No se sabe todavía.
No se sabe.
Esperemos que sí. Oye,
contra mofa, muy bien.
Y a propósito, hoy día, no, más bien mañana el 11 de septiembre, sí. Fecha emblemática en Estados Unidos, se cumplen 20 años ya del atentado a las Torres Gemelas.
El 11 de septiembre, emblemática aquí en Estados Unidos.
También.
Tiene una carga, pero a nivel internacional.
¿Qué
y
pasó?
Sí, es impresionante. Sí.
Bueno, a propósito de eso, es la tercera, hay un especial que les vamos a estar recomendando en unos minutos más, bien interesante respecto de ese día en Estados Unidos.
Y además le queremos contar que el Comité Creativo de Radio Duna evacuó la siguiente pregunta del día para que usted participe y opine.
Evacuó.
Es como un informe, así una cosa muy sesuda, digamos. Ya. El 44% de los adultos chilenos ha experimentado insomnio según el termómetro de salud mental en Chile. ¿Es tu caso? La verdad es que el mío, de todas maneras. Insomnio,
también,
sí. Hablamos harto rato de insomnio. Vote usted en las redes sociales a ver si también sufre de insomnio.
Estamos ya con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola,
no para
Fran.
Hablar de deporte todavía, más adelante.
¿Hay que hablar de deporte?
Sí, es necesario. Necesitamos tu análisis, sí, yeah. De todas maneras. Pero antes los titulares.
Vamos no de ajedrez, ojo.
No de ajedrez. ¿Tampoco de rodeo?
No.
De fútbol.
De fútbol ni de golf.
Claro.
Ya.
Vamos con los titulares.
Vamos.
Según el último reporte sanitario del Ministerio de Salud, se reportaron 518 nuevos casos de COVID-19 y 19 fallecidos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Con 50.133 test PCR realizados, la positividad nacional fue de 0,85%. Esta mañana llegó a Santiago la hermana de la estudiante afgana de medicina de la Universidad de Chile y recibirá el estatus de refugiada. Zainab Momeni salió desde la ciudad pakistaní de Quetta el pasado jueves tras recibir un salvoconducto emitido desde la Cancillería chilena de mano del embajador de Argentina en Pakistán, Leopoldo Sajores. Una vez en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la mujer comenzó a cumplir los protocolos sanitarios. En su última parada enmarcada en la gira por Europa, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson y con asesores de salud del Reino Unido. Con el premier aseguró haber hablado de todos los temas que le interesan a Inglaterra, Chile y el mundo con mucha fuerza y compromiso, como la lucha contra la pandemia. Mientras que con los expertos de salud abordaron principalmente los avances en el plan de vacunación y los riesgos y cómo combatir la variante Delta. La enviada de la ONU para Afganistán aseguró que los talibanes ya han acogido y refugiado a miembros de Al-Qaeda. Deborah Lyons llamó a la comunidad internacional a unirse para luchar contra el terrorismo en el país de Medio Oriente y pidió colaboración para evitar el colapso de su economía. Hoy a las 13 horas, Alexa Guariachi buscará meterse en la final de dobles femeninos del US Open. La tenista nacional, junto a su dupla de Desiree Krosic, la estadounidense, buscará imponerse ante la dupla conformada por la china Zhang Shuai, quien es 49 del ranking en singles y 29 en dobles, quien competirá junto a la australiana Samantha Stosur, 55 del mundo.
Gracias, Fran. Nos vemos. Que estén bien. 12 con 6 minutos. Bueno, partamos, como siempre lo hacemos, con el informe sanitario de COVID-19, porque de acuerdo a las cifras del nuevo informe publicado hoy día en la mañana, los contagios de COVID continúan bajo los 1,000. Hoy día se reportaron 518 casos. Y comparando las cifras con el viernes pasado, esto significa un aumento leve de 14 casos. Sin embargo, hoy se cumplen 29 días desde que esta cifra ha estado bajo los 1,000 casos diarios, lo que por cierto es una súper buena noticia. Los casos activos, por otra parte, presentaron hoy nuevamente una baja con respecto a las cifras de hace una semana, cifrándose en 3,156, 561 menos que el 3 de septiembre, mientras que la variación de nuevos casos confirmados, esto a nivel nacional, fue de menos 14 y menos 30% si se compara entre 7 y 14 días. De los casos diarios del día de hoy, 324 corresponden a personas que tienen síntomas y con esto el total de contagios acumulados por esta pandemia desde que comenzó, 1,643,156. La positividad, por su parte, en las últimas 24 horas fue de 0,9 a nivel nacional. En la región metropolitana se ha mantenido durante harto tiempo en 1% para este índice. Y en total, 14 regiones tienen una positividad menor o igual al 1% y 11 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 y 13 días. Lo hacen en las últimas 2 semanas. Por otra parte, el DEIS dio a conocer el día de hoy de 19 fallecidos, lamentablemente, por causas asociadas al COVID. Y a la fecha se indicó en el informe 529 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Pero, por supuesto, no solo hay datos de cifras en cuanto a la pandemia, personas contagiadas, sino que también hay datos respecto al proceso de vacunación y la efectividad que están teniendo estas vacunas.
Bueno, y hablando sobre lo mismo, de procesos de vacunación y vacunas, hay un estudio específicamente de la Universidad de Chile que tiene resultados positivos respecto de los procesos de vacunación. El estudio demuestra que las vacunas Pfizer y Sinovac están generando una reacción inmune potente en la población, una alta presencia de inmunoglobulina contra el virus SARS-CoV en la población chilena vacunada tanto con la vacuna Sinovac como Pfizer. Detectó este estudio de la Universidad de Chile a más de 64,000 personas en distintas ciudades del país a quienes se le aplicaron test rápidos de sangre. Los datos del estudio que acaba de publicarse en la revista The Lancet demuestran que 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis de Sinovac, la positividad del anticuerpo en ese grupo llegó al 77%, mientras que a quienes se les aplicó Pfizer, el indicador superó el 95% en el mismo periodo. Además, en la medida que van pasando el tiempo, la población vacunada con Sinovac se empieza a ver una lenta caída de la positividad, llegando a niveles que se estabilizan alrededor del 46%, dijo Miguel O'Ryan de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa en el caso de Pfizer? Se sostiene que en el tiempo esta cero positividad se mantiene sobre el 90%, incluso hasta 28 semanas después de la segunda dosis. No se nota una caída, pero como sí se observó para la vacuna Sinovac, de tal manera que hay una respuesta diferencial entre una y otra vacuna. Sinovac cae en el tiempo, Pfizer no cae. Y eso independiente de todos los factores, señala O'Ryan. Pese a ello, él dice que hay que ser muy cautelosos con la interpretación de los resultados, porque la disminución de la inmunidad no implica por sí mismo necesariamente la disminución de la protección. Si bien para Sinovac se ve una caída, eso no significa necesariamente que esté cayendo la protección. Ese 75% inicial está diciendo que hubo una inmunorrespuesta, que hay otros mecanismos inmunes que fueron activados también, y esos mecanismos inmunes pueden estar confiriendo en la protección. Pero claro, sin duda, dice él, ambas vacunas generan una reacción inmune muy potente, y que esa respuesta inicial de un 75% en personas de Sinovac es una muy buena respuesta.
Bueno, eso porque finalmente hay que seguir monitoreando el efecto que tiene la vacuna meses después de ser inoculada el esquema completo. Porque recordemos que claro, estas vacunas son nuevas, o sea, estamos no en fase de prueba, digamos. Ya pasaron las fases clínicas y todo, pero igualmente es una prueba en tiempo real y en situaciones reales y con
personas reales.
Sí, lo que pasa es que en la fase clínica también es personas sí, reales, pero se va eligiendo en edad, en tipo de
sí, claro, se acota más el grupo etario.
Claro, aquí es como ciudadanía general. Entonces es bueno tener esa información porque va mejorando lo que se sabe sobre las vacunas. 12 de la tarde con 11 minutos, las quiero llevar a otro tema que tiene que ver con la ciencia, pero con Minera Dominga. ¿Qué tiene que ver la ciencia? No, pues no es de vacuna ni nada. Es con respecto a lo que publicó la revista Science, ultra conocida. No publica cualquier cosa, digamos, por eso es importante dónde fue publicada una carta de 13 científicos chilenos. Ellos critican y rechazan el proyecto minero portuario Dominga, que recordemos fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental. Sí, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo hace un mes. Hay un tema judicial, hay un recurso de casación, hay todo un tema ahí, pero bueno, me quedo con lo que es esta carta de 13 científicos chilenos que apuntan a que se pone con este proyecto minero portuario en peligro el ecosistema completo del archipiélago de Humboldt. En esta carta, los firmantes dicen que las políticas extractivistas de Chile están dañando los ecosistemas, agregando una explicación del conflicto para el medio ambiente y el desarrollo que implica la operación de Dominga. Dice lo siguiente la carta: el gobierno chileno aprobó la construcción y operación de Dominga, una mina a cielo abierto de hierro y cobre y un puerto en el corazón del ecosistema del archipiélago de Humboldt. La comunidad científica, la CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente previamente habían rechazado el proyecto, que podría causar un impacto ambiental enorme e irreversible. Además, puntualiza que el país debe implementar políticas ambientales y socioeconómicas más limpias, preservando tanto la riqueza como la composición de especies del ecosistema de este archipiélago. Dice, se está continuando el camino del extractivismo tradicional, hipotecando la biodiversidad, y en ese caso hay que adaptarse hacia un futuro más verde, promoviendo una economía sostenible que equilibre el progreso. Estos son extractos de la carta que publican 13 científicos chilenos en la revista Science.
Es de las más prestigiosas, sí, digamos, del mundo.
Sí, por eso digo, no se publica cualquier cosa, claro, y se lee a nivel internacional. Y el punto es que toman el ejemplo de Dominga en la coyuntura, pero su crítica va a lo que es Dominga, pero lo ejemplifican, ¿no? O sea, va a un punto en términos de que dice de que la línea que ha tenido Chile es de el extractivismo a cualquier costa, a cualquier, claro, costo, digamos. Eso es un poco la
línea. O sea, lo pone como ejemplo en el fondo.
Lo pone como ejemplo, que critica directamente el proyecto, pero habla de que no solamente este proyecto, sino la línea que ha tenido el Estado chileno va por ese camino, digamos. Esto también en contraposición, lo que apunta la mirada de los científicos, a lo que ha sido la mirada del gobierno con respecto a la necesidad de hacer un cambio en términos medioambientales. Aquí tenemos la descarbonización de la matriz energética, por ejemplo, el fin de las bolsas de plástico, pero en términos de esto, que es bien complejo porque se van tratando de equilibrar algunos sectores que es muy difícil equilibrar, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista productivo del trabajo. Bueno, aquí hay una mirada de los científicos que es publicada en esta revista internacional.
12:14, en otras materias en el ámbito nacional, a horas de esta mañana, la profesora afgana Zainab Momeni, hermana de la estudiante de medicina de la Universidad de Chile, llegó hoy día a Santiago tras varias horas de viaje en avión desde Pakistán y una vez en territorio nacional ya comenzó a cumplir con los protocolos sanitarios al interior del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Recordemos que este caso estalló cuando ya el talibán se estableció finalmente en Afganistán y sobre todo en Kabul, en la capital, y ahí se empezaron a realizar diferentes gestiones a nivel internacional para poder sacar a personas extranjeras o que tuvieran relaciones con otros países. Esa salida terminó el 31 de agosto, sobre todo cuando Estados Unidos sale del territorio afgano, y Chile no quedó al margen de esta rescate, en el fondo, que se estaban haciendo en Afganistán. Según lo que destaca hoy día La Tercera, esta académica de 33 años va a comenzar a cumplir la cuarentena de 7 días en un departamento particular. Esto según una resolución emitida por el Ministerio de Salud que permite este tipo de aislamientos en casos humanitarios. En relación a la llegada de esta profesora, que es hermana de la estudiante de medicina de la Chile, la canciller subrogante Carolina Valdivia explicaba que fue un proceso para que la mujer pudiera llegar a nuestro país y destacó las gestiones que realizó también la Cancillería Argentina, que ayudó mucho en este proceso. Consultada sobre la llegada de más refugiados provenientes de Afganistán, la autoridad explicó que todavía no hay una fecha para que se genere un nuevo arribo de otro grupo. Hay ciertas personas que, por ejemplo, no tienen su pasaporte al día o que no tienen documentos de viaje que les permita abordar las aerolíneas y además están en distintos países como Irak o Pakistán. Así que en ese sentido, lo que explicaban desde Cancillería es que ya se han emitido todos los salvoconductos que son los que les permite llegar a Santiago y por el momento se tiene que esperar que se confirmen los vuelos. Además, la estudiante de medicina, Sara Habibi, agradeció a las autoridades como al canciller Andrés Salamán, a los cónsules y otras autoridades que permitieron la llegada de su hermana al país. Ella decía que muchas veces se sentía decepcionada, que esto no funcionaba, pero aún así toda su red de apoyo, amigos y todo el mundo dice que la apoyó y estaba muy feliz. Ahora, la hermana realizó el primer viaje por tierra desde Afganistán hasta Pakistán y esperó cerca de 2 semanas antes de recibir un salvoconducto emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno de mano del embajador argentino en ese país. Esto ya que a diferencia de Buenos Aires, Chile no tiene representación diplomática en la nación de Medio Oriente y por eso ahí la dificultad y el trabajo que se está haciendo conjunto a Argentina. Desde la embajada de Argentina en Chile explicaron que el diplomático se desplazó unos 1.200 kilómetros para poder entregarle en persona el documento emitido por los gobiernos chilenos y acompañarla para poder completar los trámites migratorios porque, según lo que indicaban, su situación todavía sigue siendo irregular, así que ha sido bastante complejo el proceso, pero finalmente llega la hermana de la estudiante de medicina de la Universidad de Chile a nuestro país proveniente desde Afganistán.
Buena noticia.
Junto con otro grupo de
se espera que llegue otro grupo afganas, sí,
¿no? Que van a llegar y por lo cual la Cancillería ha estado haciendo hartas gestiones en el fondo para aumentar la cantidad de especialmente mujeres activistas, decía el canciller la otra vez.
Bueno, es que las mujeres activistas son las que más complicada se ve su panorama porque claro, el talibán no.
O sea, por ser mujeres y por ser activistas.
Claro, ser dos líderes, cosas. Claro. Sé que está complicada la situación de ese grupo, pero ojalá puedan salir de Afganistán.
Sí.
¿Me toca a mí? Sí, sí. Obvio. Sí, son las 12 del día y 18 minutos. Quiero traerlos de Afganistán a Santiago de Chile. Estamos con problemas en las municipalidades, no solamente en las municipalidades de Vitacura, hay denuncias en Lo Barnechea, en Maipú también hubo una denuncia.
En Las Condes también.
En Las Condes también hubo una denuncia. Bueno, a propósito del cuestionamiento que reciben. Sí, pues Maipú.
Ah, sí, podemos empezar a. Pero depende de qué denuncia. Hay denuncias de todo
tipo. Pero el tema es un cuestionamiento a la gestión y las gestiones anteriores, compras irregulares, los manejos irregulares, un montón de dinámicas de las que muchos municipios estaban acostumbrados a realizar y que un poco se normalizaban y que están en cuestionamiento absoluto. Sobre ese contexto es que hoy hubo una nueva denuncia en voz de la alcaldesa de Ñuñoa que habla de millonarias indemnizaciones en corporaciones municipales. De hecho, la alcaldesa Emilia Ríos, que es de Revolución Democrática, de RD, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad de por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, y que señaló se habrían cometido en la gestión anterior, que estaba dirigida por su par anterior, que era Andrés Sari. La alcaldesa Ríos denuncia que se pagaron indemnizaciones que en total ascienden a unos 500 millones de pesos para funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social, que tenía una plana directiva de 5 personas, y la Corporación Cultural, que contaba también con una directora. Ríos dijo que para dar con estas supuestas irregularidades se hizo una revisión sencilla de los últimos contratos que estaban vigentes con los directivos. Uh-huh. Fueron contratos que revisamos, dice, cláusulas que incorporaron el año pasado, probablemente a la luz del escenario político que estaba cambiando, donde se incorporaron estos contratos, cada uno de estos indemnizaciones a todo evento, equivalentes a 6 u 8 sueldos, además de indemnizaciones sin tope. Ella decía que al darse este tipo de cláusulas se intenta, ellos decían ahí, nosotros intentamos pararla, tuvimos reuniones con el alcalde anterior, tratamos de que no se materializaran. Uh-huh. Y dijo que se comunicaron con Sari, intentaron que le dé explicaciones, que le diera explicaciones sobre el tema, pero que no han vuelto a tener comunicación con él para solucionar el tema.
¿Eran 500 millones de pesos?
500 millones de pesos.
¿Por 5 directores o directoras de...?
De la corporación. Una directora.
Harta plata.
No, si era harta plata.
Cinco por 5 funcionarios, claro.
A ver, hay que ver, me imagino que hay toda una auditoría, investigación, pero por lo menos la cifra y el dato que pone en la mesa la alcaldesa, bien alto para tan pocas personas. Claro, y más encima, si no hay un tope, me imagino que el tope es al tope de años de trabajo. Sabemos que finalmente la indemnización considera un tope de... No tengo claro cómo es en el aparato público, entiendo que también se aplica en términos del tope de cuántos años tu trabajo, y después de tal año, digamos, ya no sigue subiendo, digamos, que es un tema que también ha sido ampliamente discutido. Pero se genera esa duda, ese manto, y también algo que desgraciadamente ya nos habituamos hace mucho tiempo, porque cuando hay cambio de alcalde o alcaldesa empiezan a salir cosas que en algunos casos terminan muy mal, en otras cosas terminan como desorden administrativo que igualmente se tienen que solucionar, y en otras cosas más bien en algo que no era tanto. Pero aquí están saliendo denuncias bien graves.
Sí. Mira, le estoy escribiendo al exalcalde Sari a ver si nos responde, va a tener alguna respuesta, porque ella dice que se intentó comunicar con él, que tuvieron reuniones, pero que jamás tuvo una respuesta clara de él respecto de estos pagos a estos funcionarios.
A ver, esto es denuncia, hay una investigación y hay que ser súper prudente en eso, pero por lo menos las cifras y los datos que se entregan, y ya que haya una denuncia, es que evidentemente ya no pasa por un tema administrativo. Uh-huh. O un error, no sé, por ponerlo en ese caso. 12 de la tarde con 22 minutos. Vamos a la política, cuarto retiro del 10%. Les recordábamos que finalmente entre la Toletole se iba a votar antes de Fiestas Patrias. Casi que ya veía que iban a inventar que el 18 de septiembre se votaba, no sé. Bueno, el cuarto retiro del 10% sigue la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y el 22 de septiembre ya se estaría viendo la votación en particular. Falta que ingresen indicaciones, sigue el trabajo de la comisión, pero por sobre todo sigue el trabajo de las coaliciones políticas para ver quién vota a favor y quién vota en contra. Hemos visto también algunas declaraciones públicas de diputadas, diputados, donde se ha dicho A y después se dice B, que se ha reflexionado, de que hay de todo, digamos, y obviamente es parte también de lo que se va generando en el Congreso. Hemos visto recriminaciones de candidatos presidenciales, Sichel, a los partidos, en este caso de Francisco Chaguán, y me quedo un segundo con el senador Chaguán, de Presidente de Renovación Nacional, recordando que hace 2 días, me corrigen si estoy mal, la Comisión Política de Renovación Nacional emitió un comunicado de que llegaron al acuerdo de incentivar, lo voy a poner así, a sus parlamentarios para que voten en contra del cuarto retiro. Porque digo incentivar o disuadir en el buen sentido de la palabra, porque no hay una sanción del partido, no es una orden de partido si es que el parlamentario vota a favor del cuarto retiro, pero digamos como que la Comisión Política acuerda que hay que votar a favor. Si sus parlamentarios votan en contra, si los parlamentarios votan a favor, ya.
Lo mismo hicieron en el AUDI.
Lo mismo hicieron en el AUDI. Evópoli es bastante más tajante, dice que aquí todos van a votar en contra, como ha sido la tónica de los últimos retiros. Bueno, el presidente de Renovación Nacional, el senador Chaguán, va más allá y va al segundo trámite legislativo, que sería en el Senado, y dice que de hecho no va a haber cuarto retiro. ¿Por qué? Porque en el Senado no están los votos. O sea, él se está trasladando.
Es el primero que se la juega.
Se la juega 100%. Con todo el senador Francisco Chaguán. Dijo incluso que legisladores de oposición han manifestado públicamente y en privado que no van a apoyar la iniciativa en el Congreso. Uh-huh. Esto fue en una entrevista a Radio Universo. Insistió que no hay espacio para aprobar el proyecto porque incluso senadores de oposición ya lo han manifestado públicamente y también lo han manifestado privadamente algunos otros en que no están dispuestos a votar un cuarto retiro de fondos previsionales. No estamos por forzar a nuestros parlamentarios porque en Chile no hay órdenes de partido. Eso es discutible. No, sí, pero, o sea, ya, bueno, no me meto ahí. Pero sí hemos estado persuadiendo a muchos de ellos porque están los argumentos de los efectos que va a aprobar el cuarto retiro. O sea, él va y dice, perfecto, si pasa a la Cámara de Diputados, va a llegar al Senado y no va a haber porque de hecho hay senadores o senadoras que están en contra. A ver, desde el Senado no se ha visto una mirada a lo concreto, digamos, del cuarto retiro. Iván Moreira, por ejemplo, ha dicho que no. Que él votó el primero, el segundo y el tercero.
Y que ahora no lo apoya.
Que ahora, la palabra que dijo que no es el momento, que no es el contexto. Es que es el punto. Entonces, y aparte, volvamos al punto. Uno puede, y está la lógica también, se puede. Puede uno cambiar de opinión. No quiero hablar de convicción, quiero hablar de opinión.
Boric lo hizo.
Sí, pues, porque dicen, yo he tenido conversaciones, he visto... O que lo disuadan de uno o de otro. Igual aquí hay una historia, primer, segundo, tercer retiro. No estamos hablando de algo nuevo. Entonces, hay todo un tema electoral, por supuesto, que ha sido, de hecho, planteado por candidatos como Sebastián Sichel, y eso ha generado bastante roce en su colectividad de Chile Podemos Más. Así que está bien álgido. Son declaraciones que hay que ver finalmente el día de la votación, creo yo, pero por lo menos el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dice en el Senado esto no pasa.
Vamos a ver. 12:26. Quería contarles de otros temas. Mañana es 11 de septiembre. Bueno, en Chile es un día emblemático, pero en Estados Unidos también. Y se cumplen 20 años ya de los atentados a las Torres Gemelas. Y quería destacar un especial que hace La Tercera en distintos ámbitos. Pero hay uno que es súper interesante y que tiene que ver con chilenos que tuvieron relación con este atentado a las Torres Gemelas, ahí en Nueva York, en el año 2001, 11 de septiembre. Bueno, hay una historia en particular que me llamó mucho la atención, que habla de dos hermanos que trabajaban en el área de mantención, haciendo trabajos en el sector del Wall Street Center. Y ellos iban a trabajar, se encontraron con un taco. Había tanto taco que se desviaron a tomar un café y después su jefe les llama y le dice, oye, nos cancelaron el trabajo el día de hoy, así que váyanse a Nueva Jersey a trabajar. Y ellos se fueron súper enojados, estos dos hermanos, porque les habían cancelado ese día de trabajo. Y después, al rato, a los minutos, se enteran de este mega atentado en las Torres Gemelas y se abrazaban y decían, de la que nos salvamos.
Qué increíble.
No, impresionante el impacto de las escenas que se vivían en las calles. Decía, era lejano a la realidad céntrica que se vivía en Manhattan. Ellos dicen textualmente, en este especial en La Tercera, en las carreteras solo avanzaban las ambulancias y bomberos. Los demás autos quedaron en las orillas esperando. A mi jefe le dio cáncer a la piel y murió en el año 2015. Una amiga de mi esposa perdió a su hijo en los atentados. Hay historias horrorosas. Muchos autos quedaron tirados en las cercanías. Era de gente que falleció ese día. Nos cambió la vida. Todavía hay edificios en construcción cerca del lugar. Con mi hermano recordamos el aniversario como fue ese día y se nos pone la piel de gallina. Es impresionante. Bueno, yo creo que hoy en día todavía es impresionante ver las imágenes de este atentado, sobre todo a las Torres Gemelas. Yo creo que todos tenemos ese día marcado en nuestras vidas, independiente de lo que se estaba haciendo cada uno.
Estaba en el colegio.
Yo también estaba en el colegio.
Ay, yo estaba en primer año en la universidad, porque mayor que
pero
ustedes.
Pero no importa, pero éramos, yo me acuerdo que estaba en el colegio y de repente llega uno, oh, el recreo.
Yo
también,
sí.
Sí, era la hora del recreo. Y era como, oye, ¿subiste? Y de repente prenden una tele y ahí uno empieza a ver esto. Y
impresionante.
Claro, me dijeron, un avión, parece que en Estados Unidos un avión llegó a un edificio.
Mira.
Chico, y ahí parte.
Y me acuerdo que los canales de televisión en ese entonces no pararon. No. O sea, uno prendía la tele y estaba todo el rato transmitiendo.
El planeta entero,
sí. De todas maneras. Todos transmitiendo 24/7.
Y todos con miedo. La verdad que esta cosa que se metió el terrorismo como en el colectivo, todos empezamos a sentir el temor del terrorismo.
Oye, y es bien interesante el especial de La Tercera, se lo recomendamos, latercera.com, Estados Unidos 20 años después del 11 de septiembre, con muchísima información, una nota de Juan Pablo Iglesias que va a un enfoque que es bien interesante. ¿Cuánto ha cambiado el mundo después de este hito? Uh-huh. Es terrible, un hito negro, pero finalmente es un hito de la historia, las vivencias de cómo distintas personajes en Chile, también estas historias que se han ido conociendo desde después de 20 años, son parte de este especial. Hay una entrevista al expresidente Ricardo Lago en ese tiempo.
Claro, Bush. Tiene varias aristas, sí, este especial, el primer bombero en llegar a las Torres Gemelas, claro, el derrumbe de las Torres Gemelas, cómo se vivió en Chile también.
Hay una crónica del día que va... Esto que estamos comentando de que está, en qué minuto estabas tú, bueno, cómo se fue dando el minuto a minuto en un mundo completamente distinto. No habían redes sociales, las comunicaciones sí estaban bien interconectadas y globalizadas, pero no a los niveles que ahora.
No, internet no era lo que era ahora.
Internet obviamente. Lo que no es que lo instantáneo, lo inmediato.
Teníamos correo, teníamos mail. Estaba el ICQ.
El ICQ, yo creo,
¿no? Ah, verdad. Hoy hace poco yo me leí un paper sobre el atentado a las Torres Gemelas y cómo fue la gestión de Giuliani en ese entonces.
De Rudy Giuliani.
Sí, hice.
Alcalde de Nueva York,
y por lo menos en ese paper que leí se destacaba mucho la gestión él como comunicador, porque estuvo todo el rato, desde el primer momento, dando información constantemente, independiente de no saber mucho de lo que estaba pasando. Y eso también daba una sensación de tranquilidad.
Y interesante también la entrevista de Alejandro Trapia a Ricardo Lagos. Dice, Bush me pidió el voto para atacar Irak y le dije que Chile no estaba disponible, porque también hay que pensar que este hito, terrible, insisto, porque hito como que uno dice, oh, el hito, no, terrible, terrible, o sea, también marcó lo que siguió después de esta guerra contra el terrorismo, y que de hecho ahora tenemos con o también sumitos, digamos, la situación ahora en Afganistán.
Totalmente.
Ha sido también parte de esa historia. Esta entrevista a Ricardo Lagos, donde dice, un año y medio después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente se negó a respaldar la invasión a Irak tras una muy tensa conversación telefónica con George Bush.
Bueno, totalmente recomendado este especial de La Tercera sobre los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. 12:30.
Nos vamos a una pausa, pero antes la pregunta del día. El 44% de los adultos chilenos experimenta insomnio, según el termómetro de la salud mental en nuestro país. ¿Es tu caso? Puedes votar sí o no en nuestras redes.
12:31, pausa acá en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La contaminación del aire se ha transformado en un problema real para la población mundial. Y es que un reciente estudio indica que esta acortaría la vida de las personas en un nivel mayor que el tabaquismo, las guerras y los accidentes automovilísticos. Un informe presentado por la Universidad de Chicago afirma que la población mundial vive 2,2 años menos en promedio por causa de la contaminación, siendo la quema de combustibles fósiles su principal fuente de emisión. Un proceso de descarbonización acelerado de la matriz energética, regulaciones más estrictas para la quema de leña y la electrificación del transporte son algunas de las medidas que podemos adoptar como sociedad para mejorar la calidad del aire que respiramos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
11:33, cuando ya en Santiago tenemos una temperatura que está bordeando los 20 grados de temperatura. De hecho, ya está llegando casi hasta los 21. Está con nosotros Francesca Ravizza para revisar las principales noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Supongo.
¿Tú?
Yo.
De verdad.
Estoy.
Yo quiero tu análisis.
Es que el sentimiento no puede ser ni felicidad ni tristeza. Es como estoy en reflexión.
Eso se llama preocupación.
Estoy preocupada.
Eso se llama el shock, diría yo.
Eso se llama preocupación, por lógico.
Oye, porque ayer fue el desastre en Barranquilla.
¿Te puedo decir una frase que leí, perdón, que grafica mucho lo que terminó Obvio. Siendo? ¿Ya? Este fue el mejor partido de Rueda en La Roja.
Totalmente.
La ironía de la vida.
La ironía de la
qué tremendo.
Porque recordemos
con la Roja. La frase es el mejor partido de Rueda con La Roja.
De Rueda con La Roja. Ahí Oigan, se... hay que yo creo que este desastre en Barranquilla hay que dividirlo en dos partes. La primera parte es la crítica al cuerpo técnico y por otro lado hay que analizar y también pedir explicaciones a la dirigencia del fútbol chileno y de la federación y de la ANFP. Primero, no hay que desconocer que el planteamiento táctico de Lasarte fue horroroso. Podríamos haber terminado el partido 4-0 el primer tiempo y porque anularon un gol y porque Dios es grande y pegó en el palo.
Alguna vez para nosotros, digamos.
Borré se perdió un gol que está, yo creo que está dando la vuelta al mundo como blooper, porque...
Es que ese palo fue impresionante, porque además como que tenía la opción después de que pegó el palo de meterla, y no lo hizo.
Y no lo hizo. En Brasil vimos un Chile que gustó. Con Ecuador vimos un Chile más ordenado, pero defensivo, cuando necesitaba, Martín Lasarte lo había dicho, conseguir 3 puntos para poder seguir en carrera. De hecho, cuando Chile tuvo durante casi 25 minutos un jugador menos tras una expulsión en Ecuador, Martín Lasarte no hizo jugadas en la pizarra y no hizo un Chile más ofensivo cuando la falta de goles es algo que necesitamos y con uno menos, uno más uno son dos, se generan espacio con un jugador menos en la cancha en el otro equipo. Y en Colombia, sabiendo que necesitábamos... y en Ecuador el punto fue algo histórico, o sea, debemos 24 años, no nos servía y él se conformó, al parecer... con un empate que era mejor que perder y era algo histórico para la selección chilena ganando en altura. Y en Colombia, sabiendo que necesitábamos ganar como sea, planteó un equipo mucho más defensivo y incluso siendo defensivo, la defensa se vio desbordada del primer minuto. ¿Por qué? Porque había solamente un delantero en el papel, en el once titular, que era Morales. Después... más encima Morales, que tenía las ganas de salir al ataque, le pusieron de compañero un Jan Meneses que estuvo errático, incluso se veía a los compañeros retándolo por lo malo que estaba dando los pases, por los malos controles de pelota. La selección chilena de esta generación dorada, si hay algo que se había destacado hasta hoy día sus jugadores, era el buen fútbol y el buen pie, podríamos decir, en espacios reducidos, donde controlaban la pelota y se les quedaba pegadita en el pie, como se dice, y ahora se les iba 30, 40 centímetros, y obviamente que con un mal control y un marcador de otro equipo atento y concentrado, es perder la pelota innecesariamente, y eso pasó. Por otra parte, sabía que tenía a Charles Aránguiz lesionado con molestias físicas y en vez de que eso le diera la opción de poner otro delantero y hacer un Chile ofensivo, puso a Baeza, que es un jugador de corte que es mucho menos vertiginoso que Charles Aránguiz. Ayer estaba viendo un live y de periodistas deportivos y decían que un periodista que trabaja en otra radio y tenía una estadística en la que él decía que Charles Aránguiz es estadísticamente el jugador de la selección chilena que más pases en profundidad y que generan algún tipo de ataque en la selección chilena y el que eventualmente se transforman en asistencias de gol.
Increíble cómo se notó eso en el segundo tiempo cuando entra Charles Aránguiz. A ver, no podía estar en los primeros minutos por temas físicos. Eso es...
Claro.
O sea, tengámoslo claro. ¿Por qué no estaba? Por un tema físico y tenía que ver. El punto es que el planteamiento de reemplazar las capacidades de Charles Aránguiz no sé cuánto margen tenía, pero no se logró, y cuando entra se nota efectivamente cómo se echa de menos. Es increíble Charles Arangui.
Es increíble, y por otra parte, si tú ya sabes que Charles Arangui no está para los 90 minutos, ¿por qué no lo pones los primeros 45 minutos? Que te logre marcar la diferencia. Si es que se puede, cierras el partido y después vuelves a tu táctica defensiva para poder aguantar,
claro, no
1-0. Porque,
no lo dejas esperando.
Porque no lo dejas esperando, porque finalmente los partidos se ganan con goles y los partidos no necesariamente. Lo ha demostrado Uruguay, lo ha demostrado Brasil.
Ahora. Habría que estar ahí también en el camarín y saber si efectivamente en algún minuto se descartó que Charles Arangui entrara y finalmente dijo, como estamos, démosle nomás.
Hay que ver también respecto a eso los cambios. Salió Morales, Paulo Díaz y Baeza. Entró Jiménez, Núñez y Charles Arangui. Además de eso, el ingreso de Charles Arangui permitió que Pulgar estuviera mucho más suelto en el mediocampo y que también Arturo Vidal pudiera generar más situaciones de ataque, que fue finalmente en una jugada donde estaban ellos dos involucrados, el gol de Chile, que fue a través de Jan Meneses. Eso por un lado, las decisiones técnicas. Y aquí también hay una pregunta. ¿Por qué pones a Núñez, Arangui, jugadores jóvenes, a Morales también, que esta vez entró en el primer tiempo, ha pasado también con Palacio? ¿Por qué los pones cuando quedas 15 minutos de partido? Son jugadores jóvenes, sin experiencia. Jugar por la selección chilena no es lo mismo que jugar un partido de fútbol en la primera división de cualquier
abajo,
selección.
Digamos, cuando estás perdiendo,
claro,
eso.
¿Por qué le das la responsabilidad a ellos de revertir un partido si es que realmente crees que tienen las condiciones? ¿Por qué no le das la oportunidad, sobre todo cuando tienes un plantel viejo, porque desgastado al principio? Entonces, me parece que también habría que consultarle a él por qué no le da la oportunidad a los jóvenes. Y bueno, si no te la pudiste, ponemos a los viejos rock and rolleros y que marquen la diferencia fresquito, con la mente clara, con mucha más experiencia de manejar situaciones de estrés.
Y con el conocimiento de juego entre ellos.
Y con el conocimiento de juego entre ellos. Eso es por un lado. Por otro lado, las convocatorias. ¿Por qué está Luis Jiménez de 38, 37 años, misma edad que la generación dorada, que no fue un destacado en la generación dorada, en vez, por ejemplo, de además que no es figura ahora en Palestino, lo fue la temporada pasada, en vez de
cuando lo empezaron a citar, digo.
Cuando lo empezaron a citar, sí. Leonardo Gil, que viene de marcar dos golazos de tiro libre ante O'Higgins, porque para patear buenos tiros libres no necesitas jugar en la mejor liga del mundo. Si pateas bien,
si lo haces bien, lo haces bien.
Si lo haces bien, lo haces bien. Entonces, él es chileno-argentino, además ha jugado en Argentina, ha jugado en el fútbol brasileño. Bueno, ahí también hay una oportunidad de nacionalizar jugadores, como pareciera que fuera la tónica de buscar jugadores afuera, y no es lo que tenemos en el fútbol chileno, sobre todo que Martín Lasarte conoce muy bien el fútbol local. Son cosas que llaman la atención. Y por otro lado, no quiero desmerecer lo que ha hecho Martín Lasarte, que agarró un fierro caliente, no estaba.
Claro, heredó lo que le pasó a Rueda.
Heredó un mal resultado de Rueda, que ahora.
Ayer Rueda fue un increíble entrenador, pero.
Claro.
Pero fue malo cuando estuvo.
Pero Martín Lasarte agarró un Chile complicadísimo en las clasificatorias. También. Por otro lado, Martín Lasarte no estaba en esta terna o lista de técnicos. Finalmente, tampoco fue un tapado. Finalmente, que se les ocurrían nombres. Oye, como. Porque ya uno dice. Benítez, Van Gaal, Gallardo.
¿Te acuerdas? La lista que partió era una cámara de humo.
Con cero peso. Con cero
con
peso.
Cero peso y
negociando con Rueda, pagarle la mitad de lo que le tenían que pagar.
Hubiera traído a Sir Alex Ferguson en algún minuto.
Entonces, también eso es valorable. Conversaba yo también acá antes de entrar al aire. Oye, Martín Lasarte hizo la tremenda gestión de arreglar el camarín, que no lo pudo hacer Rueda. Vimos el abrazo de Vidal y Bravo. Se nota una armonía en el plantel. Se nota como los viejos rock and rolleros están agarrando a los jugadores.
¿Te gustó el viejo rock and roll?
Es que ellos se autodenominan
así. Ayudando a los jugadores más jóvenes, haciendo estos live que hacen, que ponen a jugadores más jóvenes. Entonces,
hay un punto también, siempre hablamos del recambio, no le puedes pedir a Martín Lasarte que haga el recambio ahora.
No se le puede.
Cuando llega, claro. Imposible. Si eso tenía que ser antes, no se hizo.
Claro. Y por otra parte, a la directiva, a los que están detrás, a la administración del fútbol chileno. Pablo Milad, él fue el, después supimos que quiso sacar a Reinaldo Rueda, no le quiso dar una segunda oportunidad, cambió al técnico. Trajo a Francis Cajigao como director deportivo y él tenía la misión primero de cambiar al técnico. Bueno, Martín Lasarte, bueno o no, esperable o no esperable, era lo que quería. Al parecer no hizo lo que quería Pablo Milad. Tiene que dar explicaciones de lo que pasó con Rob Robinson, porque jugadores que están en buen nivel del fútbol chileno, a lo mejor perdieron la oportunidad de ser convocados por esta alternativa, uh-huh, esta sorpresa, que no claro, sabíamos cómo jugaba con, que debutó recién este año en el fútbol profesional en la MLS, una liga que tampoco es la mejor liga del mundo.
Hubiera sido distinto, no sé si se podía, pero en los microciclos, ahí haber tenido a Robbie Robinson.
¡Claro! Y aparte que él ahí no necesitaba
hacer... desde sin tener toda la información en la mano, digamos.
Podría haber sido una alternativa. Y tiene que dar Francis Cajigao una respuesta de qué pasó con los chilenos, con Ben Britton y Sierra Alta, que juegan en el fútbol inglés y no pudieron venir cuando vimos a otras selecciones que sí lo trajeron. Sobre todo Francis Cajigao, que fue scouting del Arsenal. Es español, inglés, conoce perfectamente el fútbol europeo y sobre todo el fútbol inglés. Y ese es un problema dirigencial. O sea, ¿cómo la selección chilena pesa tan poco en relación con las otras selecciones que no pudieron llegar a un acuerdo? Y eso se escapa de las manos de Martín Lasarte.
Uh-huh. Bueno, hay que esperar a Fran.
Está furiosa la Fran. Súper buen análisis, Fran. Y eso que por tiempo no va a poder hacer lo individual, digamos, de cada jugador.
Y la calculadora que también hay que...
Oye, sí, pero ¿y qué se espera para la triple fecha que se viene en octubre?
7 de octubre, Perú como visitante... Paraguay como local, Venezuela como local. Chile tiene, de los 9 duelos que quedan, 5 los enfrenta como local. Eso sí, hay 2 que son difíciles porque son Argentina y Uruguay. Mm. Debería ganarle a todos los que son como local y tratar de ganar Argentina o Uruguay y tratar de rescatar 2 puntos más, o sea... ganar 2 o 3 partidos como visitantes, pero realmente está muy difícil. Muy difícil.
Sacar los 9 puntos y hacerle barra a Argentina, Brasil. O sea, claro. a ese toque.
Oye, Chile tiene 7 puntos y el corte para clasificar en los últimos ciclos mundialistas ha sido con 24, entre 24 y 26 puntos. Para Rusia 2018, el quinto fue Perú con 26 puntos. Y para Brasil y Sudáfrica, el repechaje lo tuvo Uruguay con 25 y 24. O sea, Chile necesita 18 puntos de las 27 unidades que les quedan en esta segunda ronda para poder pensar en el repechaje.
Ya, bueno, está difícil. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Que vaya muy bien, gracias.
12:46, en noticias internacionales. Les cuento que Dinamarca ha regresado hoy día a la normalidad después de que hoy fueran eliminadas las últimas restricciones que se habían impuesto por la pandemia del COVID. Siguiendo el anuncio realizado a finales de agosto ya por el gobierno, la desaparición de las restricciones estaba prevista para el 1 de octubre, pero se adelantó 3 semanas debido a que las autoridades consideran que ya está controlada la pandemia y por el alto nivel de población vacunada, más del 73%, Dinamarca ya había eliminado las mascarillas en interiores en junio y desde el 1 de septiembre se habían levantado las limitaciones de aforo para grandes eventos y poder reabrir las discotecas, aunque todavía era necesario presentar un pasaporte COVID para poder acceder a algunos lugares. Esas exigencias desaparecieron hoy día, en el que expira esta categoría del coronavirus como una enfermedad crítica para la sociedad que había hecho posible introducir muchas restricciones y cuya eliminación reclamaba la mayoría de los partidos políticos en Dinamarca. Bueno, Dinamarca presenta una de las cifras de vacunación más altas del mundo, 75,7% de la población total ha iniciado el proceso y el 73,1% lo ha completado, según los últimos datos oficiales. Las tasas de nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 192, de acuerdo al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, mientras la ocupación hospitalaria se mantiene en niveles moderados. Algo más de 2.600 personas han muerto por COVID-19. Ahora, al igual que el resto de los países nórdicos, Dinamarca no confinó a su población ni impuso las mascarillas en exteriores, aunque sí aprobó un amplio cierre de la vida económica y social durante la primera y segunda ola del COVID-19. Así que Dinamarca totalmente liberada de las restricciones por COVID-19.
Mira, qué suerte.
12:48, vamos a Alemania. Declaraciones de la canciller de ese país, Angela Merkel, que han sido analizadas a nivel internacional, principalmente porque para muchos ya asegura ella que es feminista.
¿No lo había dicho antes? No.
No. Que así como tan claro con la frase que les voy a decir, no, es un poco el análisis que se hace de las declaraciones de Angela Merkel, que recordemos que está próxima a dejar este cargo. De hecho, ayer tuvo la última comparecencia ante el Bundestag, que es el Banco Central de Alemania.
Últimas gestiones que está teniendo Angela Merkel. Sí, ¿quién va a ser su sucesor? Qué ganas de saber.
Ahí está el punto. Dijo, comillas, en lo esencial, el feminismo consiste en decir que los hombres y las mujeres son iguales en su participación en la vida de sociedad, en sociedad a lo largo de la vida. En este sentido puedo decir ahora que yo soy feminista. Bien. Claro, o sea, fue bastante más directa, dijo, yo soy feminista, durante una conversación con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Dijo, en mi opinión...
No, pues, te salió súper bien.
Te salió perfecto.
De corrido.
Lo puedo repetir. De hecho, nuestro auditor no les quedó tan claro.
Chimamanda Ngozi Adichie.
Ay, te pasaste.
Lo puedes leer, aquí está escrito.
Ya. Yeah.
Gracias. Dijo lo siguiente después Angela Merkel. En mi opinión, el feminismo está vinculado a un movimiento de lucha para introducir la igualdad de género en la agenda social. Son declaraciones que suponen uno de los posicionamientos más claros de Angela Merkel a favor del feminismo, después que en los últimos años se hubiera mostrado bastante... A juicio de la opinión pública, más ambigua sobre este tema. Bueno, tras 16 años al frente del gobierno alemán, Merkel, de 67 años, va a terminar, dejar su puesto de canciller después de las elecciones legislativas alemanas del 26 de septiembre. Y de hecho, sobre este tema del feminismo, que ella se declara feminista ahora, hace unos años la periodista alemana Miriam Meckel le había hecho esa pregunta, si era feminista o no, a la líder del Partido de la Democracia. La dirigente demócrata cristiana en este caso, pero entonces dio una respuesta que encontraron un poco clara. Dijo, entonces era más tímida en el escenario, pero ahora lo he reflexionado mejor. En este sentido puedo decir que sí, que todas deberíamos ser feministas.
Mira, feminismo. Igual que Michelle Bachelet. No sé por qué a ella la comparo con Michelle Bachelet permanentemente.
Tiene como rasgos.
Se parece.
Tiene como rasgos parecidos. Sí.
Sí. Sí, el liderazgo y físicamente también. Sí.
Totalmente.
Ya, 12 del día, 51 minutos. Esta noticia pasó en Madrid, en España. Fue arrestado un ex jefe de espías venezolano del gobierno de Hugo Chávez, y no solamente un principal asesor del fallecido Hugo Chávez, sino de uno de sus principales asesores, brazo derecho de Hugo Chávez. ¿Por qué fue arrestado en España? Se trata de el general venezolano Hugo Carvajal, por los cargos relacionados con drogas que enfrentan Estados Unidos casi 2 años después de que tuvo una orden española de detención, de extradición, y él simplemente desapareció. Carvajal fue exdirector de contrainteligencia militar y durante más de una década fue los ojos y los oídos del presidente Hugo Chávez en las Fuerzas Armadas. Fue arrestado por la noche en su departamento en el que se estaba ocultando. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la policía de España señaló que Carvajal vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza. El texto estaba acompañado por un breve video en el que se aprecia agentes policiales fuertemente armados cuando estaban esposando a este general venezolano. El gobierno de España aprobó el año pasado la extradición de Carvajal a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos federales por presuntamente trabajar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para inundar de Estados Unidos con cocaína. Es parte de la acusación. La orden de extradición fue emitida luego de una batalla jurídica en la que la Audiencia Nacional de España revocó un fallo previo emitido por un magistrado del tribunal en el que se rechazó la orden de arresto estadounidense con el argumento de que estaba motivada políticamente. Y Carvajal fue puesto en libertad en ese minuto y nunca más se volvió a saber de él, salvo por un breve mensaje público que él en algún minuto publicó en sus redes sociales, donde él dijo que se ocultó para protestar por lo que consideraba una interferencia política en su caso. Y claro, después pasó lo que pasó, la orden de detención, su desaparición, y finalmente es arrestado en Madrid.
Oye, yo estaba buscando fotos del antes y después, porque él, para ocultarse, también se hizo cirugías plásticas, usaba peluca, se disfrazaba. No, si fue toda una estrategia la que usó.
Bueno, está encerrado en un departamento, casi que en una pieza.
Por algo era un espía.
Por algo,
bueno,
será.
De todas maneras. Todo el know-how.
12:53, los llevo en parte a Chile. ¿Por qué? Porque el presidente Sebastián Piñera sigue en Europa, sigue viajando, ha tenido visitas en París, en Madrid, en Roma, la Ciudad del Vaticano y finalmente en Londres, con el objetivo de reunirse con los mandatarios de los respectivos países y tratar estos temas de acuerdo entre Chile y la Unión Europea. La crisis climática, la pandemia son parte de los temas que está tocando con estos líderes europeos. Y Londres, como les comentaba, es la última escala de su recorrido y tuvo como fin concretar dos citas. Una reunión con los principales asesores de salud de Reino Unido en combate contra la pandemia y una audiencia con el primer ministro Boris Johnson. El primer punto en la agenda presidencial consistió en este encuentro en el que participaron el ministro de salud británico, el subdirector de médicos del Reino Unido y el asesor científico del jefe de gobierno. Y en las citas abordaron aspectos como el avance del plan de vacunación, los riesgos, por supuesto, de la variante Delta, nuevas tecnologías y tratamientos y avanzar en conjunto en el desarrollo de un tratado de colaboración contra la pandemia. Esto se enmarca en una serie de reuniones que el mandatario ha realizado en los últimos meses con las máximas autoridades sanitarias de la Unión Europea y es la que se está generando el día de hoy también. Durante la tarde de allá, de Europa, de Reino Unido, el presidente chileno acudió de hecho al número 10 de Downing Street para conversar con el primer ministro Boris Johnson. Y según lo que se dio a conocer por parte del presidente Piñera, es que hablaron de todos los temas que le interesa a Inglaterra, Chile y el mundo. Nos reunimos también con el ministro de Salud para hablar de la pandemia y decidimos unir fuerzas y hacer un esfuerzo conjunto para que en Glasgow cambiemos el curso de la historia y logremos también un compromiso con los países para evitar este holocausto ambiental. Las palabras de entonces del presidente Sebastián Piñera tras la reunión con Boris Johnson en Reino Unido.
12 de la tarde con 55 minutos, bien cortito, algo que tiene que ver con una alerta que se dio desde el Ministerio Público esta semana, carteles internacionales que estarían entrando con presencia en nuestro país, esto a raíz de la sesión, de hecho se está pidiendo una sesión especial, donde se debería estar presente el ministro del Interior, el fiscal nacional, director general de la Policía de Investigaciones. Eso está solicitando la bancada de la Democracia Cristiana, información que entregó el diputado Matías Walker, quien anunció el inicio de la recolección de firmas para tener esta sesión especial. Esto luego de la situación denunciada por la Fiscalía Nacional de Chile sobre la penetración de carteles internacionales de narcotráfico en el país. El diputado explicó que llamó al Senado a aprobar el proyecto, además, que mejora las herramientas para combatir el narcotráfico, que ya se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que establece sanciones efectivas contra el financiamiento de la política y de campañas electorales por parte del narcotráfico. Se espera entonces la recolección de firmas para esta sesión especial para abordar el tema. El fiscal nacional, recordemos, el día de ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott advirtió que Chile enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación de carteles. Nunca sabía si cárteles
sí,
o carteles.
Yo le digo carteles.
Sí. Bueno. Pero yo he escuchado más cárteles.
Sí.
Cárteles internacionales de la droga, fenómeno que dijo no conocíamos hasta ahora en nuestro país. Esto según el último estudio del Observatorio de Narcotráfico en Chile.
Oye, a propósito de eso, el Ministerio del Interior convocó un consejo de crimen organizado para tratar esta amenaza de los carteles de la droga. El ministro del Interior, Juan Francisco Gali, subrogante, claro, explicó que estos planes de acción quedarán en revisión por parte de dichas instituciones y que se analizó la necesidad de incorporar a la unidad de análisis financiero del Servicio de Impuestos Internos, lo dijo hace un poquito rato atrás.
12 del día. Ah, perdón.
Sí, no, dale, dale. Marca.
12 del día, 57 minutos.
Sí, mejor que digas tú.
Muy bien, dale.
Oye, los momentos que nos quedan, temas de la economía, marcado por supuesto por lo que son los datos de inflación en la semana, la preocupación por esta UF que superó ya los 30.000 pesos y el tema del crecimiento, porque por un lado, ¿vamos a crecer harto este año? Sí. ¿Lo vamos a hacer el próximo año? No. ¿Lo haremos el subsiguiente? Tampoco, por lo menos las proyecciones que apuntan. Y la presión inflacionaria, que es lo más es increíble, ¿verdad? Porque hace 2-3 años era al revés. La preocupación estaba en si se iba a crecer o no más de lo que se esperaba. Y la inflación era como el tema de que no, la inflación está tranquilo. Ahora, si va a crecer este año, ya no es tema. Es cuánto va a ser la inflación a fin de año. Bueno, hay resultados de la primera encuesta de expectativas económicas post informe política monetaria. Muy relevante esto. Las consultas que hizo el Banco Central a distintos economistas. Y como se esperaba, el mercado ajustó con fuerza todas sus proyecciones. Bueno y malo. Bueno, porque la mirada con respecto al crecimiento este año se espera que llegue a un 10,4% el 2021, una estimación que se encuentra muy por sobre el 8,5% que se esperaba en la encuesta de agosto. Así que, de hecho, el dato que consigna Moll es bien interesante. El mercado sube por décima vez la estimación de crecimiento hasta un 10,4% para este 2021. Eso sí, y aquí está lo, como bajar un poquito la alegría, para 2022 y 2023 los economistas aplicaron recortes proyectando que Chile crezca 2,5% el próximo año, 3% decía la encuesta anterior, y 2% el 2023, se esperaba un 2,6%. Otros datos que se entregan, pero me quiero quedar en el segundo que nos queda con la inflación. Se espera que la inflación se mantenga alta en septiembre y octubre. Septiembre siempre es de alza de precios, así que sí, es algo inevitable, digamos.
Y en septiembre ya subió la carne, ya
está más cara. Sí, los transportes interurbanos, ya hay cosas que bajan, pero en general sube varios productos. Bueno, se espera que el IPC, de hecho, de septiembre llegue a subir 0,6%, lo mismo que para octubre. Con esto, se estima que la inflación, según esta encuesta del Banco Central, hecha por el Banco Central, llegue a un 5,1% a diciembre de este año, o sea, a fin de año, que está muy por encima del 4,1% que se esperaba en la encuesta anterior. Se va como concretando desde las proyecciones, desde el dato, que el tema de las presiones inflacionarias es un tema, hay que tener mucha atención con eso y también para lo que sigue en adelante.
Segundos faltan para la una. Revisemos la pregunta del día para que sigan votando.
Claro, les contábamos que el 44% de los chilenos experimenta insomnio según el termómetro de salud mental en Chile. ¿Es tu caso? Cuéntanos, sí o no, en las redes sociales.
Mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa comercial cuando ya en Santiago tenemos 22 grados de temperatura. Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3,000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Parque Met contamos contigo. Ayúdanos a crear el futuro sustentable que necesitamos hoy y clasifica tu basura. Si visitas Parque Met, acércate a uno de los 5 puntos limpios que encontrarás en distintos sectores de nuestro parque y deposita ahí latas de aluminio, envases Tetra Pak y plásticos PET. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, y con nosotros, Kike Yávar. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó hoy 518 casos nuevos de coronavirus y 19 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 0,9% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 50.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 529, de los cuales 388 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 482 camas críticas a nivel nacional. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública convocó al Consejo contra el Crimen Organizado a La Moneda, instancia que reúne a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, tras la alerta que puso la mesa de la Fiscalía Nacional respecto a las amenazas de instalación de carteles internacionales de droga en nuestro país. El ministro subrogante del Interior, Juan Francisco Gali, explicó que estos planes de acción quedarán en revisión por parte de dichas instituciones y que se analizó la necesidad de incorporar a la Unidad de Análisis Financiero o al Servicio de Impuestos Internos. En su última parada enmarcada por su gira europea, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson y con asesores de salud del Reino Unido. Con el premier aseguró haber hablado de todos los temas que le interesan a Inglaterra, Chile y el mundo con mucha fuerza y compromiso, como la lucha contra la pandemia, mientras que con los expertos de salud abordaron principalmente los avances en el plan de vacunación y los riesgos y cómo combatir la variante Delta. El presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, aseguró que no va a haber cuarto retiro de los fondos previsionales, ya que en el Senado Chile Vamos no aportará con los votos para aprobar esta iniciativa. Pese a esto, el senador aseguró que hay una pequeña cantidad de diputados de su partido que seguirán estando a favor del proyecto, pero que no existe una libertad de acción, ya que en el partido, para votar, existe una posición clara que es rechazar esta iniciativa. La banderada de nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, se sumó al debate sobre la experiencia y los cuestionamientos que abrió el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, contra el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. En ese sentido, Proboste aseguró que nos separa un hecho que es bien relevante, que es la experiencia, que es conocer el Estado, es saber que las cosas pasen a favor de las grandes mayorías y no simplemente no nos quedemos en una declaración. A pesar de que una semana criticó los emplazamientos que le hizo Sichel a Boric, diciendo que parecía una competencia de debilidad más que de propuestas. Y Dinamarca despidió hoy todas las medidas para controlar la pandemia tras considerar que la emergencia ya se encuentra bajo control. De esta manera, el gobierno danés no pedirá ni siquiera el pase de movilidad, donde solo tendrán control los extranjeros que entren al país, a pesar de admitir que en el horizonte puede haber peligro. Y la enviada de la ONU para Afganistán aseguró que los talibanes ya han acogido y refugiado a miembros de Al-Qaeda. Deborah Lyons llamó a la comunidad internacional a unirse para luchar contra el terrorismo en el país del Medio Oriente y pidió colaboración para evitar el colapso de su economía.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Una con seis minutos, revisamos noticias del ámbito nacional. Algo les adelantábamos en el bloque anterior. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública convocó esta mañana al Consejo contra el Crimen Organizado a La Moneda, instancia que reúne a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden más aduanas, tras esta alerta que puso sobre la mesa la Fiscalía Nacional respecto de una amenaza instalada de carteles internacionales de droga en este país. Bueno, en la cita se trataron dos materias principalmente. Uno, presentar una propuesta de política nacional de delincuencia organizada con los respectivos planes de acción en materia de narcotráfico, delitos violentos también y contrabandos, y además fenómenos incipientes de delincuencia organizada como lo son el tráfico de migrantes y la trata de personas. El ministro subrogante de la cartera, Juan Francisco Gali, explicó que estos planes de acción van a quedar en revisión por parte de las instituciones que integra esta instancia, y además afirmó que también parte de la reflexión fue cómo es necesario que se incorpore al Consejo Asesor otras instituciones, como por ejemplo Gendarmería y órganos dependientes del Ministerio de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, porque no basta finalmente con incautar la droga o armas para desarticular, hay que apuntar al patrimonio, decían desde la Unidad de Análisis Financiero. Además, que estas personas entiendan, dicen, no solo las vamos a detener, incautar esas armas y esa droga, sino que vamos a desarticular esos negocios y quitar esos bienes. La Fiscalía Nacional alertó en todo caso el día de ayer en una nueva amenaza, dice, el intento de poderosos carteles internacionales de la droga por instalarse en Chile en los últimos 2 años. Esta fue una de las nuevas tendencias que se han reportado en el último informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, que fue elaborado por el Ministerio Público y que se dio a conocer esta semana. Así que en esta cita estuvo, entre otros, el Ministerio ministro del Interior, Alfonso Vergara, que es el subsecretario para las Fuerzas Armadas, también el jefe mayor del Estado Conjunto, entre otros también, por supuesto, altos mandos de carabineros y inteligencia. Así que es parte de la reunión que se generó durante esta jornada, en donde el Ministerio del Interior convocó a este Consejo del Crimen Organizado para tratar la amenaza de la instalación de carteles de droga.
1:08 p.m. Cambiamos de tema, vamos al caso Rodrigo Rojas Vade, este convencional constituyente que el fin de semana reconoció que no tenía una enfermedad gravísima, cáncer, de la que supuestamente padecía. Hay investigaciones que están partiendo la fiscalía este fin de esta semana. Estuvo teniendo reuniones con parte de los convencionales y ya se concretó la primera querella en su contra Rodrigo Rojas Vade por parte de los diputados, el diputado de Renovación Nacional Tomás Fuente y su abogada Susana Salime, quienes interpusieron esta mañana una querella en su contra ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de perjurio respecto del constituyente que representaba la lista del pueblo. Este caso fue ingresado al séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde Urrutia pidió mayores formalidades antes de validar la presentación, previo a proveer venga en forma legal, patrocinio y poder dentro del tercer día bajo apercibimiento legal. La querella detalla que en el contexto del proceso constituyente iniciado con el plebiscito de entrada, se habilitó el proceso de elección de los candidatos y que con esa fecha, 11 de enero, venció el plazo para su declaración de candidaturas, etcétera, etcétera, y con tal ocasión fue declarado e inscrito Rodrigo Rojas Vade. Ahí se explica un poco que Rojas arguyó padecer de una enfermedad de leucemia linfocítica, con la que enarboló su discurso político electoral, dice la denuncia. Posteriormente se reveló que su enfermedad era falsa y que el acusado reconoció que mintió respecto de que padecía esta enfermedad y además asumió que le mintió a su pareja, a su familia, a sus círculos sociales y también al electorado. Además, este documento en contra de este convencional dice que esta querella se funda en el hecho de que él hizo una declaración jurada de patrimonio, donde él dice que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el banco Scotiabank, y razón por la cual la denuncia es por perjurio, por concepto de los tratamientos de quimioterapia supuestamente en contra del cáncer. Es parte de la acusación que se hace, que ahora se concreta, digamos, por primera vez una querella en investigación contra Rodrigo Rojas Vade.
1:11 p.m. Se confirmó que el lunes va a ingresar el proyecto de ley corta de pensiones que anunció el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el contexto de su agenda europea. Solamente señalar lo que son algunos de los elementos que se empiezan a recomendar de otros sectores. Por ejemplo, el gremio de asesores previsionales, que en algún minuto recomendaba también en la reforma previsional considerar la creación de un fondo F. O sea, como el más conservador, el más seguro. Bueno, finalmente no tuvo mucho ruido, digamos. Recomienda y solicita al Ejecutivo que incorpore la opción de jubilación anticipada en la ley corta de pensiones. De hecho, según la asociación, la medida permitiría entregar parte de las pensiones a personas que se encuentren a menos de 10 años de jubilar, aliviando así sus ingresos. Un retiro, pero con el requisito, digamos, de estar a 10 años de jubilar, que tampoco es tan cortito. Así que es uno de los elementos que recomienda esta asociación, es lo que puede ser la discusión también de esta ley corta de pensiones, que más bien apunta a temas de el pilar solidario y la pensión básica solidaria.
1:12, vamos a otras noticias del ámbito nacional, porque la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, que según señaló, se habrían cometido en la gestión anterior de esa comuna, cuando era dirigida por Andrés Sari. La edil de la comuna denunció que se pagaron indemnizaciones que en total ascenderían a unos 500 millones de pesos para funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social. Queremos ahondar en este tema y estamos al contacto telefónico con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si nos podría contar un poquito más sobre esta situación que se está investigando y si se podría ampliar a otras áreas de la comuna también.
Sí, mira, nosotros quisimos presentar esta denuncia porque hemos llegado al convencimiento de que efectivamente puede haber delitos implicados en cómo se originaron estas indemnizaciones de la plana directiva de las corporaciones de cultura y de desarrollo social, y por lo tanto nos interesa primero que se investigue, porque efectivamente la Fiscalía cuenta con facultades, atribuciones, personal para hacer la investigación a fondo de estos temas, y que se investigue para que efectivamente también podamos sentar un precedente de que no corresponda hacer este tipo de arreglos con recursos públicos.
¿Nos podría explicar un poquito con detalle la denuncia? Porque usted habla, claro, que de que hay un pago de indemnizaciones que es un total de 500 millones de pesos para funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social que tenían una plana de 5 personas, una plana directiva de 5 personas.
Sí. Lo que pasó es que el año pasado se incorporaron anexos a los contratos de estos directivos donde se estableció que recibirían indemnizaciones equivalentes entre 6 a 8 sueldos en promedio.
Alcaldesa, perdón, para complementar ese dato, el año pasado, ¿en qué mes o meses fueron esos anexos?
Más o menos por julio, por ahí, no recuerdo, pero a mediados de año.
Mediados de año, ya, perfecto.
Sí.
Ya, por favor.
Bueno, y además que también se fueron subiendo los sueldos cada varios meses, iban aumentando los sueldos de la plana directiva también, 200 mil pesos, 100 mil pesos, etcétera. Entonces, se establecieron estas cláusulas. Y nosotros creemos que estas cláusulas se llevaron, se materializaron de manera ilegal, porque no contaron con la aprobación del directorio, por un lado. O sea, hay un tema de la pertinencia jurídica de tomar este tipo de resoluciones, y por otro lado también está el tema de la pertinencia de asegurar este tipo de indemnizaciones con fondos públicos destinados a la educación y la salud de la comuna.
Uh-huh. Estamos conversando con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Claro, yo le preguntaba por el medio de la alcaldesa porque es bien relevante en términos de lo que va a tener que ser investigado, por supuesto, por el Ministerio Público, pero para ponerlo en los distintos casos de cómo se llega a estos anexos de contrato que muestran este tipo de cláusulas de indemnizaciones que podrían ser irregulares finalmente. Esto es lo que fue el periodo también del cambio de mando que hubo en el municipio. Y le quiero preguntar, aquí, nuevamente, en un municipio saltan las alertas, las dudas con respecto a las corporaciones. Y esto no es primera vez. Yo estaba revisando algún tipo de información. De hecho, desde 2017, antes, cierto organismo de transparencia y de probidad apuntaba justamente a que las corporaciones municipales, sea cual sea el objetivo, el rubro que cumplan, tienen muy poco, casi nula fiscalización. O sea, están con el municipio, pero están fuera del municipio, y finalmente los recursos públicos pueden terminar en problemas administrativos, desorden administrativo, o eventualmente en irregularidades y delitos. ¿Usted cree que las corporaciones municipales ya deberían dejar de existir como una figura para entregar ese tipo de servicio a los municipios?
Mira, yo creo que efectivamente tenemos que llevar las corporaciones municipales a estándares públicos. Y eso es una de las medidas que estamos tomando dentro de la corporación. Por ejemplo, en el sector público existe una escala de remuneraciones que en el fondo permite darle cierta objetividad a los sueldos que reciben las personas que se contratan en el escalafón municipal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ir equiparando los sueldos de los directivos con grados equivalentes a los del municipio. Entonces, eso ya inmediatamente nos da un marco mucho más concreto y objetivo para fijar estas remuneraciones.
Y que esa escala homologada suena lo más lógico también.
Exactamente, pero es una práctica que no existe, que no es exigible tampoco. Claro, entonces, y haciendo eso, nosotros ya en estos 5 cargos directivos nos vamos a ahorrar más o menos 150 millones de pesos al año. Sin cambiar nada, solo tomando esta medida. Y hay otro tipo de cosas como, por ejemplo, las compras públicas, las cotizaciones, que no son una obligación para las corporaciones, y que, claro, efectivamente también ahí se abre un montón de aristas con proveedores, relaciones que probablemente no están tan identificadas.
Alcaldesa, ¿han tenido alguna respuesta de la administración anterior? A lo mejor no precisamente del mismo alcalde Sari, sino que de otras personas.
Según una publicación de la Tercera, ¿usted se comunicó con Sari en algún minuto, él le habló y después perdieron contacto en el fondo?
Sí, así es. Nosotros, antes de asumir, Al revisar estos contratos que los solicitamos apenas supimos que íbamos a asumir, levantamos la alerta, hablamos con el alcalde y tratamos de que él pudiera intervenir, porque de verdad nosotros no queríamos llegar a este punto, queríamos evitarlo. Entonces conversamos con él y claro, efectivamente nos dijo, bueno, voy a tratar de que no se cobren estas indemnizaciones. Y pasó algo bien curioso, porque no se cobraron estas indemnizaciones que yo les decía de los 6 meses, pero sí, por otro lado, aparecieron días de vacaciones abultadísimos, con los que finalmente se terminó compensando una cosa por otra, ¿no? Entonces, aparecieron muchas vacaciones que nosotros tenemos ciertos indicios bastante concretos de que sí se tomaron y que por lo tanto no correspondería.
O sea, pago de vacaciones que efectivamente sí se tomaron, digamos, que no se deberían haber pagado en ese caso.
Claro, ya. Y eso termina abultando esta indemnización, claro. Y por eso es tan importante que la fiscalía pueda hacer la investigación, porque en el fondo ahí se requiere seguir haciendo un análisis documental, se requiere llamar testigos, probablemente revisar viajes, entre otras cosas.
Levantar el secreto de cuentas bancarias, me imagino también entre las facultades.
Así es.
Perfecto. Alcaldesa Emilia Ríos, de Ñuñoa, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias por la entrevista, que estén muy bien.
Gracias, alcaldesa, que esté muy bien.
Una con 19.
Vamos con los resultados de la encuesta del día. Les contábamos que el 44% de los adultos chilenos experimenta insomnio, según el termómetro de la salud mental. El 70% dijo que sí, que tiene problemas para dormir.
Estamos mal.
Noche, o sea, estamos mal.
La pandemia, las preocupaciones financieras, la inflación, económica, la inflación, todo el precio de la carne.
Sí. Ahora, culpa al mensajero.
Te culpamos, no más, Nico.
Oye, yo les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más de All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. ¿Saben que ahora se puede comprar o vender un auto sin moverte de tu casa? Conoce la nueva forma de comprar de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoclt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile.
Nos vamos, viene Cartas Chilenas a continuación y luego la segunda edición de información.